COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de martes 6 de septiembre y bajando un poquito más tranquila las aguas en el estadio de la Rosaleda. En la directiva del Málaga Club de Fútbol con honda preocupación porque todo el esfuerzo que se ha hecho durante este verano, la buena planificación a priori que se ha hecho, pues no se está viendo plasmada en el terreno de juego. Están cerrando filas en torno a Pablo Guede, el hombre más señalado del momento, y confían en que se vaya a revertir esta situación. Pero insisto, hay honda preocupación y que evidentemente están obligados a sacar al equipo del atolladero en el que se encuentra. De momento con Pablo Guede, pero en estos dos partidos que el Málaga va a jugar fuera de casa, va a ser fundamental que el equipo blanquiazul y Pablo Guede sea capaz de darle la vuelta a esta situación. Si no, sí que el futuro del entrenador estaría en entredicho. Estas dos salidas claves, muy claves para la continuidad de Pablo Guede. Te recuerdo, el domingo en el Alcoraz de Huesca y el lunes de la semana siguiente en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Eso está siendo noticia en el deporte malagueño, pero no es lo único. En un ratito te vamos a contar en la sintonía de la cadena COPE el partido del Eurobásquet entre España y Montenegro, es decir, entre Darío Brizuela y Alberto Díaz y la Montenegro de Kendrick Perry. En un día donde también estamos de enhorabuena porque se hace justicia, se reconoce la gran labor del Costa del Sol Málaga, que ya tiene su estrella precisamente en el paseo de las estrellas del deporte malagueño. Muchas cosas están pasando en el deporte malagueño, no nos detenemos. 2:03 en punto de la tarde, bienvenido, titulares de la jornada. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga Club de Fútbol. Como decimos, cierra filas en torno a la figura de Pablo Guede.
Sí, la preocupación en el club por el mal inicio de temporada es evidente, pero a la vez hay optimismo en que se va a lograr revertir la situación. El Málaga ha sumado 3 puntos de los 12 posibles y ahora tiene 2 salidas seguidas a Huesca y Tenerife, respectivamente. Manolo Gaspar, el director deportivo, dice que de momento no se plantea ningún cese.
Dentro de 2 semanas, cuando estemos ahí y veamos las sensaciones o cómo ha ido, quizá dentro de 2 semanas nos sentemos aquí y decimos, Pablo, que eres un crack. Le ha cambiado la cosa al equipo, el equipo ahora sí que lo ha encontrado. Eso es irnos a dentro de 2 semanas, que yo creo que ahora mismo, bueno, nosotros ni nos lo hemos planteado. Internamente, ¿eh? Así te lo digo.
Ni se lo han planteado, lo dice tajante Manolo Gaspar. Hoy, jornada de descanso y de reflexión en la plantilla.
Así es, y es que el equipo va a empezar mañana a preparar ese partido que te decía, el primero de los 2 a domicilio contra el Huesca, confiado en que se va a revertir esta situación. Habrá que ver si Guedes recupera a algunos de los lesionados, casos como Esteban Burgos, Bustinza, Ramallo y Luis Muñoz. Jozabed insiste en que la culpa es de todos, no solo de Guedes.
Yo creo que va por la fragilidad defensiva con la que hemos empezado el partido y bueno, creo que una tónica, ¿no? Pues por eso te digo, creo que hemos sido muy frágiles defensivamente y es una losa difícil de luego intentar remontarla. Sabemos en la plaza en la que estamos, pero creo que esto es cosa de todos, no es solamente cosa del míster y creo que no es justo que se diga esto aquí. Acertamos todo cuando acertamos y fallamos todo. Todos tenemos nuestro grano de responsabilidad en todo esto y como digo, creo que jornada 4 todo se está precipitando un poco, pero somos conscientes de dónde estamos. Pero como te digo, creo que de puertas para adentro tenemos que estar tranquilos. Lógicamente respaldamos al míster, confiamos en su trabajo en el día a día y nada más.
Es el principal señalado, es el hombre donde van todas las críticas, pero Pablo Guede no se rinde.
No, es que el entrenador cree que el equipo está creciendo y que todo lleva pues un proceso. Está convencido de que su idea es la correcta y que se verá reflejado en el equipo. Admite que las lesiones en defensa han condicionado un poquito al grupo, pero que saldrán de esta delicada situación. Escucho a Guedes.
Y hay que seguir trabajando, es lo que yo les puedo decir, ¿me entendés? Yo no puedo controlar el sentir de la gente y cómo se quiera expresar, que aparte saben que es soberana, yo no me voy a meter ahí y lo tengo claro. Duele, por supuesto que duele porque uno tiene sentimientos, pero también me hace más fuerte para revertir las situaciones. Yo no me doy por vencido, yo lo tengo clarísimo y ustedes me conocen. Si hay algo que tengo es más y mejor y tengo claro que lo vamos a revertir.
Palabra de Pablo Adrián Guede. Baloncesto, Melvin Egging, el último fichaje de Unicaja, se presenta por segunda vez.
Es el último, como tú dices, fichaje en ser presentado y espera que su etapa sea más productiva que el anterior. Dice que llega más maduro y que puede aportar tanto en el 3 como en el 4. Egging ha completado ya su primera sesión de entrenamiento y va a debutar en el Trofeo Costa del Sol contra el Real Madrid. Nada, este mismo domingo. Este es el jugador. Está encantado de volver aquí a Málaga.
Muy contento de estar aquí, súper contento de volver. El año que estuvo aquí, pues bueno, fue un año complicado por el tema de COVID y otras circunstancias. Cuando tuvo la opción de venir aquí, pues bueno, como que saltó de alegría porque conocía muy bien al club, la organización, la ciudad. Tuvo unas conversaciones conmigo y con Ivón, que le contamos un poco el proyecto y que él pensaba que podía encajar muy bien y que había una especie de cambio en el que podía encajar muy bien y hacer un proyecto bonito, bueno y mejor que los últimos años.
Es lo que dice Melvin Egging, luego lo escucharemos más detenidamente. Y como digo, en apenas una hora y menos de 15 minutos, duelo de jugadores de Unicaja en el Eurobásquet.
A las 4 y cuarto concretamente es la hora donde se van a ver las caras la selección española de Alberto Díaz y de Darío Brizuela contra la Montenegro, como dices, de Perry, que está siendo una de las sensaciones de la temporada. Augusto Lima jugó solo 2 minutos con Brasil en la victoria de la América Cup sobre Uruguay y el director deportivo Juanma Rodríguez habla pues de todo esto, es decir, de los internacionales que hay por ahí.
Perry está jugando muchísimo con Montenegro, jugando casi 30, más de 30 minutos de media. Alberto y Darío, pues bueno, también están siendo importantes para España, sobre todo Alberto, que llegó en una situación un poco extraña, pero bueno, con el rol que le han dado, pues creo que está cumpliendo muy bien. Darío sigue en la línea que ha tenido con la selección desde la preparación. Y Augusto Lima, pues bueno, en el FIBA América, pues vemos una distribución de minutos muy en la selección de Brasil, de cuidar mucho las cargas también.
Contrastan los pocos minutos de Lima con los 33 de media de Kendrick Perry con Montenegro. Y una gran noticia, se hace justicia. El Costa del Sol ya tiene su estrella en el Paseo de las Estrellas del Deporte Malagueño.
Así es, y es que el Ayuntamiento de Málaga ha querido reconocer el gran trabajo del equipo malagueño desde sus inicios hasta conseguir ser, a día de hoy, uno de los referentes del balonmano español con esa consecución de 2 Copas de la Reina, una Supercopa, una European Cup y un subcampeonato de Liga.
¿Y la Liga llegará este año? Bueno, ya veremos.
Al líder ya se le ganó la primera jornada.
Ha empezado bien, aunque ha sido una victoria un tanto agridulce,
sí,
porque Estela Doiro se lesionó en ese partido, ¿eh? Muy malas noticias nos llegan desde allí, ¿eh?
Sí, señor, la jugadora del Costa del Sol Málaga, Estela Doiro, estará unas 7 semanas de baja al fracturarse el tercer metacarpiano de su mano derecha en ese partido del que hablábamos, y partido inaugural ante el Vera Vera, tras una mala caída que ha desempañado ese gran arranque del equipo, esa victoria con esta lesión, como decimos, de Estela Doiro. Otra jugadora del componente malagueño, Silvia Arderius, habla del triunfo y del próximo partido, ya pensando en él, contra el Rocasa Gran Canaria.
Son 2 puntos que quizá este año a nivel clasificatorio tienen menos relevancia o la relevancia que tienen es más relativa, pero sin embargo a nivel anímico es una forma perfecta de refrendar el trabajo que hemos hecho durante la pretemporada y de encarar lo próximo que nos viene, que es Rocasa, un rival, sabemos, muy fuerte. Creo que a priori la mejor plantilla de la División de Honor de esta temporada. Y bueno, nuestra presentación en casa, delante de nuestro público. Esperemos que vengan a apoyarnos, a darnos fuerzas, porque creo que va a ser un partido muy muy chulo para el espectador.
Hace poquito, en el trofeo que disputaron, le ganó precisamente el Costa del Sol al Rocasa Gran Canaria. Se reedita esa final del European Cup. Más balonmano, en este caso en balonmano masculino, está todo listo para la disputa del Memorial Feliciano García Recio.
Sí, este viernes va a ser ese Memorial, ese partido, a las 8 de la tarde. En el lugar es el Pabellón de los Olivos, y el rival del Trost Málaga será el Caserío de Ciudad Real. El que no estará en el estreno es Álvaro Zapico, que abandona el club rumbo a la de Mar de León de la Liga Asobal. De esta manera, Zapico se ha despedido del equipo malagueño.
Me toca abandonar el club. La verdad que han sido 3 temporadas maravillosas en las que he aprendido muchísimo, y solo tengo palabras de agradecimiento hacia el club y los compañeros. Y ahora, pues, lo que toca es seguir creciendo deportivamente por mi parte, por parte del club. Pues yo lo único que espero es que vayan las cosas bien y que se pueda conseguir el objetivo que tanto ansía, que es la llegada a Sobal. Así que muchas gracias a todo el club y nos veremos pronto.
Palo duro, ¿eh?, para el Trops Málaga, a pesar de la juventud de Zapico, que llegó precisamente procedente de León en edad juvenil. Ha crecido de una manera tremenda y va a ser uno de los jugadores importantes en esta presente temporada. Y la liga empieza en apenas 12 días, el día 17 de septiembre, con ese derbi entre el Conservas Al Sur Antequera y el Trops Málaga. A ver si da tiempo a bucear en el mercado y a traer un jugador de solvencia que pueda rellenar el hueco que deja Álvaro Zapico en las filas del Trops Málaga. Pues 11 nos separan de las 3 de la tarde. Tenemos muchas cosas. Más allá del Málaga y del Unicaja, hoy queremos bucear en los equipos malagueños que ya han debutado en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Tenemos hasta 4 componentes. Tenemos al Estepona, al Juventud de Torremolinos, al Vélez y el Antequera. Vamos a visitar a distintos compañeros para que nos hablen las sensaciones de esta temporada. Y estamos en estreno de nueva temporada, ¿verdad? Radiofónica, de parrillas televisivas, empieza el cole y empiezan los nuevos hábitos. Y queremos ponerte en forma. Y el doctor Vicente La Varga nos va a dar las pautas para que salga a correr sin miedo, sin temor a la agujeta. Así que en el espacio de medicina deportiva presta mucha atención, Enrique.
Toca perder los kilos del verano.
Para, ¿no?, que te puedas comer una vaca vasca del bosque.
Esto da saldoña aquí.
Eso es, y puedas comértela sin ningún tipo de remordimiento.
Vale.
¿Vale? Sí, así que dentro, ratito, dentro de un ratito contactamos con el doctor Vicente de la Varga. 12 sobre las 3 de la tarde. Ya estás al tanto a esta hora de la tarde de todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Nada, una pequeña pausa y seguimos dándole una vuelta a todo lo que es noticia deportiva.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Estás buscando un sitio para celebrar el bautizo o comunión de tu hijo? Tasca Alaska es tu sitio. Ponte en contacto con nosotros y conoce todo lo que te podemos ofrecer. Tasca Alaska, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 de la tarde, ya sabes, siempre nos gusta empezar contigo y con un tema de debate en redes sociales. Ya sabes, tenemos abiertos los perfiles en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga. ahí te cuesta más contestar, ¿eh? También lo tienes abierto, facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg, donde ya hemos superado los 10.000 seguidores y vamos camino de los 11.000. ¿Qué tema de debate tenemos hoy, querido Enrique?
Pues mira, la preguntita que lanzamos hoy, como tú has dicho, en esos perfiles de redes sociales es la siguiente. ¿Te parecieron convincentes las explicaciones de Manolo Gaspar tras el decepcionante inicio de Liga? Recuerden que ayer el director deportivo habló y algunas de las palabras ya las pusimos en esta misma sintonía en el día de ayer. En definitiva, si te han parecido, te han convencido esas palabras de Manolo Gaspar. Algunas de las respuestas, vamos a quedarnos con dos, es por ejemplo la de Josema 1975. Manolo no se ha enterado que la segunda división es más táctica que otra cosa. Los entrenadores en segunda son muy importantes. Vas y gastas 8 millones en materiales para hacer tu casa y a quien encargas la obra, a un arquitecto o a un albañil ñapas. Guede no conoce la segunda división. Tisonenca, el otro mensajito que tenemos por aquí, sinceramente no esperaba mucho más de él, dice. Tiene traca que tengamos que soportar esto cada domingo. Y lo de que tenemos laterales y extremos ya sí que es de risa, en vez de decir que le ha hecho una plantilla en base a una idea, si es que la tenía, que le ha durado un partido a este equipo.
Bueno, pues no parecieron
mensaje
convincentes.
Extensos, ¿eh? Pero,
sí, no, bien pero, argumentado.
Sí, totalmente. Pero que no, en definitiva no han convencido de momento a los oyentes de
pues,
esta casa.
Pues puedes seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Somos más en redes sociales y también somos más a través del perfil de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Manolo Gaspar, a ver, no queremos ni siete extremos ni siete centrales. Queremos una plantilla compensada y según los cánones del fútbol, el sentido común y la lógica son dos jugadores por puestos específicos. Y si luego consigues tener a tres polivalentes, mejor que mejor. Pero un equipo compensado, un equipo completo en todas las posiciones. Eso es la base del fútbol. Y lo demás son inventos y parches. Te pongas como te pongas y digas lo que digas. Equilibrio y sentido común, nada más.
Vamos con otro mensaje que nos ha llegado.
Contundente,
aquí,
¿eh?
Sí, contundente y la verdad es que bastante clarito.
Buenas tardes, Cadena Cope. No voy a tocar ya el tema de Guede porque ya está muy sobado, está ya muy manido ya, que digo yo, ¿no? Entonces, no, la decisión la tiene que tomar Manolo Gaspar y si él quiere, no creo que se vaya a tirar piedras sobre su tejado, ¿no? Este entrenador ya venía de la temporada pasada. No nos salvó. Nos salvó el Amorebieta y el Cartagena. ¿Vale? Bueno. ¿Nadie habla ya ni los pequeños accionistas de Altani? ¿Qué pasa? ¿Que esto va a continuar así por los siglos de los siglos? ¿El Málaga intervenido judicialmente? ¿Qué futuro tiene el Málaga entonces? ¿No hay nadie que coja el toro por los cuernos? ¿La primera la jueza? Ahí lo dejo. Venga, saludos.
Ahí lo deja, está la gente contundente, ¿no?
Sí.
Vamos a ver otra cosita que nos ha llegado.
Increíble que la rueda de prensa ayer dijera que la plantilla estaba equilibrada y que el día de Las Palmas, que prácticamente estaba la plantilla al completo, que había pocas bajas, que terminara como carrilero, Ramallo. Vaya desastre de planificación.
Pues 650, sí. 564, 504. La audiencia de la cadena COPE ha hablado. Ahí puedes enviar tu audio de WhatsApp cuando quieras y con respeto, como están haciendo todos los oyentes. Evidentemente, enfadado y crispado, como estamos todos, se ponen absolutamente todas esas opiniones. Tú sabes, Enrique, que las penas con pan son menos, ¿no?
Y con carne ya ni te digo.
Y con carne de vaca madurada ya. Ni,
vámonos para allá.
Vámonos. Ya sabes que ya han empezado las jornadas de vaca madurada en Asador Iñaki. Rubia gallega, vasca del bosque, negra avileña, dehesa de bellota de Extremadura y rubia nacional. Yo hoy me voy a quedar con la rubia gallega, Enrique. Sigo con la rubia. He pasado de la rubia nacional a la gallega.
¿La nacional estaba bien?
Sí, la nacional estaba muy bien.
Hoy me la pido yo. Venga.
Tú, para ti, ¿no? Está bien. Y la vasca del bosque estaba bien, ¿no?
Estaba tremenda.
Y mi amigo Paco me dijo que la negra avileña también tiene, tiene su vale, aquel.
Y esa de bellota de Extremadura, ya ni te
ya
digo.
Ya ni te cuento.
Bueno, para mañana.
Enrique y yo ya hemos hecho la elección.
¿Eh?
Ahora, ¿cuál vas a hacer tú? Saborea la selección de carne nacional y de importación que han preparado preparado en Asador Iñaki hasta el 15 de septiembre. Además, Finlandia Premium Prussian Black disfruta de la jornada de vaca madurada en Asador Iñaki. Apúntate el teléfono de información y reservas 952 31 22 65 o en asadorinakimalaga.com. Están ahí en calle Ayala 3840 con esas jornadas de vaca madurada de Asador Iñaki. Que nos gusta el acordeón. Cuando suena el acordeón aquí se ve la cosa de otra manera. 3 y casi 20 de la tarde, vengamos con la última hora del Málaga.
Vámonos.
Vamos a otra vez a ponernos serio, a hablar de la actualidad del Málaga Club de Fútbol, al que creo que le ha venido muy bien la jornada de descanso en el día de hoy. Reflexión en todos los estamentos del club. Hoy, por ejemplo, José María Muñoz, el administrador judicial, se ha dejado ver en lo que ha sido pues, el descubrimiento de la placa de esa estrella merecidísima para el Costa del Sol Málaga en el Paseo de las Estrellas del Deporte Malagueño. Y he coincidido con el presidente también de Unicaja Baloncesto, con Antonio Jesús López Nieto. Y lo que nos transmiten todos es tranquilidad, que no se puede tirar un proyecto en 4 jornadas, que evidentemente hay una honda preocupación porque nadie se esperaba, primero, que el Málaga empezara de la manera que lo ha hecho y, segundo, con la imagen tan mala que hemos visto, sobre todo en los 2 partidos que ha jugado el Málaga en el Estadio de la Rosaleda, el 0-4 frente a Las Palmas y el 1-2 frente al Albacete, marcado sobre todo por esos primeros 10-12 minutos del primer tiempo donde el Albacete pues nos pudo haber hecho un daño mucho mayor. Y también lastrado porque en los últimos 15-20 minutos el Málaga, con tanto delantero y tanta acumulación de gente adelante, prácticamente no inquietó la meta del portero Bernabé. Pero nos dicen que están convencidos de que esto se va a saldar. ¿Hasta cuándo se le va a tener de crédito o de paciencia con Pablo Guede? Nadie, evidentemente, se atreve a decirlo. Digo, de puerta hacia afuera todo es máximo apoyo. Pero de puerta hacia adentro, evidentemente, lo que tiene claro es que en el fútbol mandan los resultados. Y también tiene claro, más de uno, que si a Guede se le echa en la jornada 5 o en la jornada 6, y esto también es una opinión muy particular, creo que también sobraría el director deportivo del Málaga. Sí, se han fichado 13 jugadores, de un gran perfil, de un gran nivel, pero es el mismo que dice que la plantilla la ha hecho él, y el mismo que ha fracasado con la elección de José Alberto, con la elección de Nacho González.
Hace tiempo que no funciona un entrenador aquí, ¿sí?
Y esperemos que no sea con la elección de Pablo Guede, pero si finalmente este proyecto descarrilara la jornada 5 o 6, evidentemente después no sé lo que pasará, ni con quién irán, ni a por quién irán, ni por quién se apostará. Pero evidentemente la marcha de Guede, a mí, como periodista y como aficionado, se me quedaría corta. Porque que un proyecto te descarrile la jornada 6... con esta inversión que ha hecho el Málaga Club de Fútbol, chirriaría muchísimo, chirriaría muchísimo. Estamos viviendo el inicio más convulso en la historia reciente del Málaga, y de verdad me tengo que retrotraer mucho en el tiempo. Uno lleva siguiendo regularmente al Málaga desde tercera división, y aquí hemos visto gritos de Tapia, vete ya. Los más viejos se acordarán del Benítez, vete ya, en el primer año en segunda B, con sábana y todo blanca pidiendo la destitución del entrenador. Los más jóvenes se acordarán del mal inicio de temporada con Mitchell, que acaba con la destitución del entrenador, y a esa final de temporada con el descenso de categoría. Pero ni siquiera en ese año, donde por cierto ha sido uno de los proyectos más ambiciosos económicamente del Málaga Club de Fútbol, se está viviendo lo que hemos vivido en este inicio de temporada. Es una categoría muy exigente, y también se me viene a la cabeza proyectos que empezaron francamente mal. Recuerdo el último ascenso del Getafe, que se tuvo que cambiar también al entrenador, que se contrató a Bordalá con el proyecto en marcha y también a las pocas jornadas. Recuerdo el proyecto del Villarreal cuando baja a segunda división, también un transatlántico en esta categoría, que si no recuerdo mal ficha a Manolo Velázquez, creo que era, y lo acaba cambiando por Marcelino porque el equipo tampoco terminaba de remontar, con un equipazo, con un plantillón, y al final acaba subiendo. Y más proyectos, recuerdo también el uno del Betis que le pasó exactamente igual y se tuvo que recurrir, por ejemplo, a Pepe Mel. Es decir, que
el propio la propia pasada temporada, sin cambio de entrenador, pero sí con una cambio de dinámica brutal es el caso del Girona,
sí,
que acaba en primera división y que al término de la primera vuelta, hablo del mes de diciembre en enero, estaban puestos de descenso.
Sí, sí.
Y acabó subiendo a primera
ejemplos
división.
Hay muchos y variopintos, ¿eh?, en esto del fútbol.
Sin cambiar el entrenador, pero es que aquí el problema es que en el segundo partido en casa, el respetable está pidiendo ya la cabeza, claro, del
el problema
míster.
Es que no se puede hacer. Eso por mucho que el club pida borrón y cuenta nueva con la temporada pasada, no se puede hacer. Eso se tenía que haber hecho habiéndole ganado a la Unión Deportiva
La
Palma
ya está encendida.
Y no perdiendo 0-4. Sí. Y evidentemente, con todo esto, jugar en la Rosaleda es una losa, normal. Un gol en contra, la gente está muy quemada y la gente está ahí respondiendo y la gente está de chapó, porque el otro día con el 0-2 era para sacar 18 sábanas blancas y pedir la cabeza de todo. Se esperó hasta que terminó el partido para recriminar a Manolo Gaspar, para recriminar a Pablo Guede, para mostrar su enfado, ¿eh? De chapó la lección de madurez de los casi 19.000 aficionados que se dieron cita en el estadio de la Rosaleda.
Aquí hay muchas partes implicadas y culpables también, ¿eh?, que se centra mucho en Guede,
sí,
es verdad, y lo llego a entender, pero es cierto que ese espectro de visión, yo creo que ha de ampliarse, como tú bien dices, a Manolo Gaspar, pero también a la plantilla. Hay jugadores y futbolistas que veas el caso de Juande, veas el caso de Genaro, veas el caso de Alex Gallar, que tampoco están dando el nivel.
Y Josabe tampoco ha empezado de la mejor manera.
Sobre el campo tampoco se está rindiendo como se espera. Pero claro, es que ves todo un equipo tan desordenado, tan roto.
Con mucha distancia entre líneas,
sin
Enrique.
Sin ningún tipo de idea, ni pilar futbolístico, y claro, te echas a llorar.
Claro, el otro día, por ejemplo, algo que sí compete a Guede, Genaro, cuando juega contra el Mirandés, empieza de medio centro, baja al central, se ve que está hecho un flan y vuelve a repetir en el puesto de central. En vez de hacer la permuta mejor por Escasi o por otro compañero, se le ven las costuras. Uh-huh. Y luego el tema de los laterales. Los laterales siempre están en medio campo y una mala salida, como pasó el otro día en los dos goles, es que te cuesta una ocasión de peligro o lamentablemente los goles.
Se confía la idea en los carrileros de este equipo. Sí. Es decir, en ataque se juega por dentro para que los carrileros vayan hasta el fondo y después esos mismos carrileros laterales tienen que volver. Estamos hablando de futbolistas como Javi Jiménez y Juanfran, que yo no dudo de ellos, pero evidentemente creo que se les pide un trabajo extra para lo que pueden ofrecer.
Y fíjate, muchos hablan de la idea de Guede, o muchos hablamos, ¿no?, de la idea de Pablo Guede. Pablo Guede, el año pasado, cuando llega aquí al Málaga, empieza contra el Valladolid, con la línea de tres centrales y dos carrileros.
Sí.
Se hace una muy buena primera parte, yo diría que una muy buena hora de partido, y luego pues el Valladolid tenía mucho más calidad del Málaga y acaba imponiendo su ritmo y finalmente empatando el partido a dos. Contra el Ibar se empieza también como un cohete, luego llega la expulsión de Escasi y el Málaga acaba perdiendo 1-3, llega la victoria frente al Leganés. Luego llega un par de partidos donde no se gana y luego llega el partido frente al Tenerife también actuando con la línea de tres y con los dos carrileros, con aquel centro de Ismael que acaba en el 0-1 del Málaga Club de Fútbol. Uh-huh. Y esta temporada la idea que hay es esa, tres carrileros, tres centrales, dos carrileros, y él dice que cree en su idea y la hemos visto durante partido y medio, ¿no?
Sí, sí.
El día del Burgo y el día de Las Palmas ya no jugó así, ya jugó con la línea de cuatro, con un lateral que era Javi Jiménez que se descolgaba más hacia arriba porque Bustín era más defensivo. Es decir, que esa idea realmente la hemos visto un partido. Es decir, al final, ¿qué se quiere?
O sea, y fue su
¿cuál
idea
es la filosofía que va
claro, de trabajo de fin de temporada, ¿no?, y de pretemporada?
Bueno, y de planificación de jugadores.
Y básicamente lo que se ha ensayado, y el otro día Guedes, sala de prensa, dice claramente cuando le preguntan por el patrón, además fue Bautista que le pregunta por el patrón de juego, y dice que bueno, que claramente pues se ve, además del tema de los carrileros, el 4-4-2 o el 4-2-3-1.
Sí.
Es decir, admitiendo que ya esa idea con la que él ha venido de base y con la que se ha rodeado el proyecto ya prácticamente no existe.
Bueno, él ha dicho por activa y por pasiva que su idea de juego es la de los tres centrales y de los dos carrileros. Precisamente, vamos a escuchar a Guede hablando de ese patrón de juego. Ayer no emitimos ese corte y hablaba Guede pues, que sí, que el equipo tiene un patrón de juego y explicaba a qué juega este Málaga, cosa que muchos no entendemos.
Es fácil decir otro equipo te hace el 0-4. Eso creo que no está bien. A ver, creo que variamos, creo que se ve claro que estamos jugando 4-4-2, 4-2-3-1, que estamos tirando a los laterales bien alto para tener ese equilibrio con dos contenciones. Hoy pusimos un mixto y un contención, ¿vale? Y creo que generamos como el otro día. Entonces, es que no quiero poner excusas. No quiero poner excusas. No me sirve.
Pues el patrón de juego lo explica Pablo Guede. Y por último escuchamos a Manolo Gaspar hablando de que hay cero dudas en la figura del entrenador.
Todo el mundo piensa que le podemos dar la vuelta, tenemos argumentos, tenemos dentro del club tenemos tranquilidad, que es lo bueno, que tenemos tranquilidad, que tenemos unión, que en ningún momento ha habido ninguna duda, ni hoy tampoco la hay después del resultado de ayer y viendo el ambiente como está. Lógicamente, la afición tiene que hablar. La afición ayer estuvo espectacular durante todo el partido y después pues explota. Tenemos una mochila con bastante peso del año anterior, pero son 42 jornadas, nos quedan 38. Si nos vamos a autodestruir en la jornada número 4, yo me niego. El ejemplo está en el año pasado, empezamos como un cohete y terminamos pidiéndola ahora. Pues esta segunda división, por suerte o por desgracia, te da tiempo a caerte y levantarte varias veces y ahora mismo es el momento que toca levantarse. Y nosotros desde el club internamente, te vuelvo a repetir, hay cero dudas y máxima unión.
Pues ojalá esas dudas se traduzcan en buenos resultados para el Málaga Club de Fútbol, que insisto, ya ha vivido jornada de descanso, pendiente de la enfermería, mañana preparar el partido del Alcoraz frente al Huesca. Más audios que nos llegan al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. El domingo fui al campo y estaba recordando las palabras de Guede, del genio. El sábado, el malaguismo tiene que olvidar la temporada pasada. Y empiezo a mirar y veo, es casi Genaro, Juan de, el Javi Jiménez, el Ramón. Y digo, Dios, que falta nada más Brandon y Paulino. Ese es el equipo del récord de fichaje. Guede.
Bueno, 650-564-504. Alto en el camino, no abandonamos el fútbol. Tenemos cuatro clubes malagueños en segunda red. Nos vamos a dar una vuelta por la provincia de Málaga a ver qué nos cuentan.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Noches de picoteo en La Caleta, nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Como te digo, no abandonamos el capítulo del fútbol y hay que hablar de la segunda ref. Ya ha empezado y ahí tenemos a cuatro representantes de la provincia de Málaga. Vámonos a acercar a todos estos equipos y vamos a ponerle, evidentemente, cara a los objetivos que tienen cada uno de ellos. Comenzamos con el Estepona, equipo sorprendente que milita esta temporada en segunda Real Federación Española de Fútbol. Ha ascendido dos categorías en apenas una temporada y que se estrenaba con empate a dos frente al filial del Leganés. Como digo, ha sido sorprendente el doble ascenso del conjunto esteponero gracias a los euros, ¿no? Se puede decir, de Hidalgo, del que fuera presidente del Salamanca. Para conocer un poquito cómo se está cociendo ese proyecto en el Estepona, acudo a mi compañero en COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, Diego. Estepona comenzaba, como digo, su andadura en esta categoría novedosa, la segunda ref, empate a dos in extremis, remontando 2-0 con doblete de Toledano. Y, como digo, proyecto muy, muy novedoso, tanto como que hasta hace dos semanas militaba en tercera ref, ¿no?
Así es, proyecto muy ambicioso de la mano del impulso de Juan José Hidalgo, más conocido como Pepe Aviones. Como bien dices, doble ascenso, pues prácticamente en unos meses. El primero de ellos se forjó en el campo, el segundo, como todos bien saben, pues los despachos, ¿no? Con la adquisición de esa plaza vacante que dejó el Extremadura y por la que pujó precisamente también el Club Deportivo Extremadura, que era un club de reciente creación y que no llegó por mérito deportivo, el mérito deportivo que al Estepona le dio la posibilidad, al estar en tercera red y ser el mejor club posicionado, de poder llegar a esa plaza. A partir de ahí, pues fíjate, una revolución lo que ha habido en la plantilla. Los últimos días de mercado han llegado más de 10 jugadores, ha habido más de 10 movimientos en la plantilla del Club Deportivo Estepona y han llegado jugadores de nivel de la segunda red, como puede ser el caso del delantero Álvaro Sánchez, 16 dianas el año pasado en segunda red con el Móstoles. Tienen a Jaime Suardi, que ya sabemos que estuvo en el Marbella la pasada temporada, que fue el máximo goleador del grupo noveno de tercera red, además de Manu Toledano, que ha sido el protagonista de esta jornada, delantero cedido por la Real Balompié de Calinense y que hizo un doblete importantísimo para el equipo de Iván, que consigue sacar un punto, salvar un punto de un partido que tenía prácticamente perdido Emilio, porque todo el aficionado que haya seguido el encuentro comprobaría cómo el Leganés B, sobre todo a partir de la segunda mitad, comenzó a perder tiempo a más no poder, viendo sobre todo la irrupción del Estepona con los cambios, con la entrada del propio Álvaro Sánchez y Toledano. Es un equipo que todos sabemos que no está acoplado, le falta mucha adaptación entre sus jugadores, pero se veía muchos chispazos, típico de un equipo que tiene jugadores que a nivel individual tienen mucha calidad, como puede ser el caso de los delanteros, y con poco, con muy poco, consiguió empatar el Estepona porque no tenía la pelota, no tenía la posesión del balón, y fíjate, pese a las pérdidas de tiempo, fue en el 94, en el último suspiro del partido, cuando con un centro lateral y peinando la pelota le llega Manu Toledano para hacer el definitivo 2-2.
Oye, con tantos esos cambios, con tanta ambición que se demuestra, ¿el objetivo es la permanencia o se aspira a algo más en este proyecto que a todo el mundo está causando bastante expectación?
Juan José Hidalgo, en su presentación como nuevo mandatario del Estepona, ahora mismo no es presidente, sigue siendo Paco Mena, hay que recordar que la entidad se está convirtiendo en sociedad anónima deportiva y a partir de ahí sí va a ser el máximo accionista Juan José Hidalgo. Él en su presentación dejó claro que cada año quiere un ascenso, pero esto era cuando estábamos en tercera red. Cuando llegó la posibilidad de la plaza, el primer mensaje que transmitió a la directiva fue el de tranquilidad, el de la calma, el de que puede ser un año de transición, que lógicamente sí tiene la posibilidad del equipo de estar arriba y luchar por ascender, lo van a dar todo, tienen el mercado de enero y a la vuelta de la esquina, y seguro que Juan José Hidalgo va a dar opciones en caso de que sea necesario, pero el primer objetivo de la temporada tiene que ser la permanencia, sobre todo por lo que te comento, es un año de transición, vienen de tercera red, de tercera red es lo que ha sido el verano, ¿no? Lo que ha sido la pretemporada, han tenido muy pocas semanas para planificar la plantilla, un entrenador que Emilio tan solo había completado 3 entrenamientos con la plantilla al completo la semana pasada antes de desplazarse a Butarque. Por lo que por ahora hay mesura, el Estepona se tiene que posicionar bien pues en la zona media alta de la tabla para no sufrir, y a partir de ahí, una vez conseguido ya el objetivo matemáticamente, pues veremos si hay posibilidades, pero desde luego hay mucha ambición, los jugadores tienen nivel, va a depender mucho, en gran medida, de la compenetración que pueda hacer Iván, el nuevo técnico, con esta plantilla que está dotada de muchas herramientas, porque te puedo decir que trabaja con 25 jugadores. Tiene los 22 inscritos de segunda red, pero es que en esos 22 inscritos de segunda red tan solo tiene un portero, tan solo tiene un guardameta que es Rafa Prima. El portero suplente lo tiene en el filial, pero es que tiene 3 chavales más de calidad, sus 23 en el filial. Es decir, Iván trabaja con un grupo de 25 jugadores y tiene muchas armas.
Bueno, pues el Club Deportivo Estepona empezó empatando a 2 frente al Leganés B. Su próximo rival, el estreno en casa, va a ser este 11 de septiembre, Estepona Gimnástica Segoviana, ¿verdad? Va a ser ese partido de debut en el Muñoz Pérez, y me imagino que también la afición de Estepona estará encantada, porque estamos hablando de un Estepona que desapareció, que tuvo que comenzar en los más bajos del fútbol y que otra vez está pegando fuerte, Diego.
Así es. En Marbella hay algo que echan de menos en cuanto al Estepona, y es la afición. Hemos visto en División de Honor a 1.200 y a 1.500 personas en el Francisco Muñoz Pérez. Yo este año no sé a dónde van a llegar, que viendo la irrupción de este hombre con su llegada, el crecimiento que ha dado y el cambio radical del equipo en tan pocos meses, el abono son 80 euros para toda la temporada, Emilio. Es un club que normalmente ha tenido día del club, parece que este año han quitado esa opción, están escuchando bastante a la afición. Yo creo que pueden meter fácilmente 2.000 personas en el Muñoz Pérez.
Bueno, pues el domingo lo veremos en ese debut frente a la Gimnástica Segoviana. Conocemos este proyecto, primera parada en Estepona con Diego Partida. Querido Diego, un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, Emilio, gracias.
Nos vamos ahora hasta Torremolinos, proyecto novedoso, el del Juventud de Torremolinos. Empezaba este fin de semana, lo hacía con un derbi, lo hacía empatando a dos. Y como digo, proyecto novedoso porque es uno de los equipos malagueños que asciende de categoría y que se estrena en esta segunda Real Federación Española de Fútbol. Y para conocer un poquito este proyecto, ahora acudimos a nuestra compañera de Torremolinos Televisión, a Marina Benito. Querida compañera Marina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Oye, encantado de saludarte, de hablar un poquito del Juventud de Torremolinos, equipo al que lleva siguiendo ya bastantes años. Oye, ¿ha sido una sorpresa que el Torremolinos ascendiera y además de la manera que ascendió de tercera a segunda red?
Pues mira, Emilio, sorpresa, es decir, como lo hizo sí fue, pero la verdad que el objetivo desde pretemporada era el ascenso. Recordemos que ya la temporada anterior jugó la liguilla de ascenso. Entonces se quedaron ahí a las puertas, luego hubo el cambio de categoría, ¿no? Que un poco les dejó otra vez en la categoría anterior. Y ellos desde el principio, desde la pretemporada, hicieron un grupo dispuesto para el ascenso. Hay que decir que quedaron campeones de la Copa RAF, de la Copa Andalucía, lo que le dio todavía más fuerza. Y aunque en las cinco primeras jornadas pues hubo tres empates, empezaron un poco las dudas, a partir de ahí fue todo sobre rueda y este equipo de Ivón Arrieta empezó a pulverizar pues casi todas las marcas logradas. Llegaron a ser campeones de invierno y luego el ascenso a falta de dos jornadas para el final de la liga. Algo, ya te digo, que en un principio sabían que querían ascender, pero no sabían que iban a hacer de la manera que fue. Fue en el descanso, de hecho, cuando se enteraron, porque dependían de otro resultado, del Torre del Mar Almería, y ya en el descanso de ese partido, pues salieron del vestuario celebrándolo prácticamente, y de hecho fue la segunda derrota de la temporada. Mm-hmm. O sea que hasta la jornada 32 solo llevaban una derrota. Ya te digo que unos números increíbles los de Juventud Torremolinos la pasada temporada, y un ascenso muy merecido, muy trabajado, y que desde luego tanto el club como el cuerpo técnico habían trabajado en ello.
Oye, Marina, con lo que me estás contando y los números así lo atestiguan, se pasearon la temporada pasada. Imagino que se mantiene gran parte del bloque para este cambio de categoría mucho más exigente, ¿no?
Pues mira, han mantenido sobre todo, sí, en torno al 80% de la plantilla se mantiene. Hay que decir que sobre todo la defensa... demostró la pasada temporada ser un auténtico bloque. Solo recibieron 16 goles en contra, que no está nada mal. Yo creo que fue una de las claras ventajas que tuvieron, ya que como goleadores no hubo nadie en el equipo. El máximo fue el capitán Amaya con 9 tantos y no había un 9, ¿no? Un 9 referente en el Juventud Torremolino que fuese el que tú dijese, han ascendido por eso, ¿no? El bloque de la defensa se mantiene prácticamente al completo y lo que han incorporado pues es más en la delantera, como el número 9, Forzán, que eso fue el que marcó estos dos goles ante el Vélez en la primera jornada de liga. Uh-huh. Hay que recordar eso, que hay jugadores ya, Amaya, Javi López, que son pesos pesados en el vestuario y que, por supuesto, continúan este año.
Hablaba anteriormente con el compañero de Estepona, me hablaba de una inversión fuerte la que se ha hecho allí. Te pregunto, el cambio de categoría, evidentemente, exige mayor desembolso económico y mayor presupuesto. ¿Lo está encontrando el Torremolinos?
Pues lo está encontrando. A ver, la inversión han tenido que también remodelar el campo. No olvidemos que el Pozuelo pues era un campo de césped natural, pero para otras categorías era de los mejores. Ahora han tenido que volver a cambiar el césped, han tenido que poner asientos para 2.000 personas, en fin, el marcador, que tampoco teníamos marcador, sí. Detalles, inversiones que se están haciendo y sobre todo desde el club hacen hincapié en que, por ejemplo, un partido en casa, el arbitraje son 1.800 euros, que tienen desplazamiento lejano, tienen desplazamiento a Murcia, a Yecla, a Huelva. Les cuesta 4.000 euros el dormir fuera porque están poniendo los partidos a las 11:30 de la mañana, con lo cual hay que dormir fuera. Están recibiendo mucho apoyo de empresas de Torremolinos. La afición se volcó nada más abrir el periodo de abono, pero sí que es verdad que han subido, evidentemente, los abonos para poder pues sufragar todos estos gastos. Uh-huh. Está encontrando apoyo, pero también ha abierto una cuenta de Bizum para todos aquellos que quieran aportar su granito de arena. De hecho, el vicepresidente nos decía que aunque fuesen 5 euros, para ello, él, antes de cada partido que tengan que dormir fuera, se va a patear Torremolinos para conseguir el apoyo que necesitan. Este Bizum, por si alguien nos está escuchando, te lo voy a lanzar, Emilio.
Perfecto.
Al 05981. Y ya que el próximo domingo es el primer partido en casa y bueno, ellos la verdad es que necesitan apoyo, han hecho mucha inversión, ya te digo, el campo remodelado prácticamente al completo y ahora pues necesitan el apoyo, lo están encontrando, están muy agradecidos, pero es verdad que necesitan un poquito más.
Bueno, pues proyecto evidentemente más austero que el del Estepona, mismas ganas, objetivo el de la permanencia y como bien dice sí. Marina, el debut el domingo, después de empatar frente al Vélez, debutarán en casa, en el Pozuelo, 11:30 frente al Utrera. Querida Marina, que ha sido un placer volver a hablar contigo después de tanto tiempo y hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte. Muchísimas gracias, Marina.
De nada, un saludo.
Y hacemos al Alimón el Vélez, que ha empezado empatando precisamente, y también el Antequera, que es la única victoria en esta jornada, 2-3 frente a Lutrera. Saludo primero a Antonio Reyes, compañero de Abatela Sarquía. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Saludo también a Paco Peramos, compañero de 101 Antequera. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes.
Antonio, empiezo por ti. ¿Qué objetivo se marca el Vélez esta temporada? ¿El de dar un pasito más allá de quedar quinto o sexto la temporada pasada?
Bueno, el Vélez está este año pues en una temporada histórica, porque está celebrando su centenario. De hecho, el próximo 22 de septiembre se tiene preparado pues, una serie de actos para celebrar esos 100 años de que se escribió con esa numeración en federación este equipo de fútbol como el decano, ¿no?, de la provincia malagueña. Y seguimos con el proyecto de estos suecos que llegaron aquí a la capital de la Sarquía, la dupleta formada por Jesper Norberg y Magnus Fersson, que prometieron que iban a convertir al equipo en el segundo equipo de la provincia y el otro día en la presentación en sociedad que se llevó a cabo en el Centro de Estudios del Exilio. La primera vez que se hace un acto de este tipo, ¿no?, en el Centro Neurálgico de Vélez Málaga, pues decía el presidente que habían conseguido lo que ellos se proponían en 2 años y que su próxima apuesta no es pasar a la primera red. Decía que en 5 años quería que el equipo estuviera en segunda división A. Nos quedamos ahí un poco atónitos todos, ¿no? Sobre todo cuando sabemos lo que
supone,
lo complicado que es ascender ese tipo de categoría y demás. Pero sí es verdad que son hombres de fútbol. Son entrenadores que se han venido aquí a la Costa del Sol y que han invertido en Vélez Málaga y que han profesionalizado el club porque han hecho una infraestructura que no la tenía el equipo antes de la forma en que se está trabajando. No escatiman esfuerzo a la hora de confeccionar plantel técnico. Llevan en 3 años 3 entrenadores y no es que haya hecho mal temporada. El primer año se ascendió y no siguió el mismo entrenador y este año pues tenemos un nuevo entrenador después del año. El año pasado sí fue por motivos personales, Miguel Ángel Beas, por temas familiares se tuvo que ir, pero tenemos el tercer entrenador en 3 años, en este caso un hombre de aquí de Málaga, Alex Ortiz, que estuvo en la cantera del Málaga, estuvo en Alaurín, y que el año pasado, llevaba 2 años en la cantera del Lugo, consiguió el ascenso a la segunda red con el filial del Lugo, y que vuelve a su tierra, vuelve aquí a Málaga, joven entrenador, 34 años, pues con un plantel en el que de nuevo se ha hecho una inversión con 11 caras nuevas. Vamos, que se quiere apostar por seguir dando pasos de gigante, ¿no?, en esa infraestructura que se ha formado aquí en Vélez Málaga, de la mano de esta dupleta nórdica.
Oye, Paco, ¿y en Antequera qué tal? Porque es el Utrecht de Holanda, el máximo accionista de este equipo, de este club. ¿Qué objetivo se marca en esta, también como el Vélez, segunda temporada en la segunda ref?
Pues mira, Emilio, creo que Antequera y Vélez están cerca en kilometraje y están cerca también en la manera, en la forma y manera en que se ha decidido en el interior del club de gestionar, porque aquí desembarcaban los holandeses hace un par de campañas y bien es cierto que el ascenso se consiguió de la manera anterior, no estaba todavía estos amigos holandeses, y aquí el objetivo por el que me pregunta es quizá no dar el salto esta temporada a la primera red, que sí siempre tienen en mente estos amigos holandeses, como bien tú has dicho, de Utrecht, pues posicionar al Antequera Club de Fútbol en la primera red en 3 años, esta temporada quizá afianzar en esta segunda red, después de haber conseguido la temporada pasada, pues casi a las postrimerías de la temporada, quedar un año más y por primera vez en la historia del Antequera Club de Fútbol después del ascenso en la cuarta categoría del fútbol español, en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Aquí también, a similitud de lo que se ha hecho en tierras asárquicas con el Vélez Club de Fútbol, pues aquí también se ha apostado, o se está apostando fuerte, porque caras nuevas hay pues más de una docena de caras nuevas en este Antequera Club de Fútbol 22-23. Tenemos también entrenador nuevo, Abel Segovia, y precisamente mañana vamos a conocer más datos, porque se ha convocado en el Hotel Antequera Hills una rueda de prensa a cargo de la mano derecha de uno de los propietarios de este nuevo, podríamos denominarlo de esa manera, Antequera Club de Fútbol, el amigo John Pell, la mano derecha en España de esta inversión, y a ver qué nos puede desvelar más. Lo deportivo, ya sabréis que no hay mejor manera de comenzar una liga que ganar, y si es fuera de casa, y si es en un estadio un poquito difícil, como es el de Utrera, pues no hay mejor manera de comenzar la temporada. Se ha situado el Antequera Club de Fútbol en tercera posición con esos 3 puntos, y esos son más 3, y bueno, pues aquí la ciudad es expectante, Emilio, expectante porque a pesar de que abandonaron muchos de los que consiguieron esa permanencia, caso del capitán, caso de Iván Aguilar, caso del mismo guardameta Iván, que era el primero en anunciar su marcha, pues de nuevo parece que la ilusión va increciendo aquí en la ciudad de Antequera.
Oye, y Vélez y Antequera se llevan bien, lo digo porque el año pasado hubo denuncia de por medio, se le dio un partido por perdido al conjunto, creo que fue del Vélez, si no recuerdo mal. Paco, Antonio, si os veo, dais la mano, ¿no?
Sí, hombre, yo seguro. Yo no sé los equipos porque fue un partido polémico, obviamente, porque se ganó los despachos, ¿no? Ganó el Vélez. Para la historia quedará el 0-3 para el Vélez, pero fue a través de una denuncia de una alineación indebida. Y eso, pues, no sé hasta qué punto pues ha podido afectar la relación entre ambos clubes. El otro día, en la presentación del club, uno de los jugadores que ha llegado al Vélez es del Antequera, Luis Mí, delantero. Y decía eso, ¿no? Que se le preguntaba y dice, no quiero recordar. En el campo fue una cosa y después fue otra.
Ahí igual, ¿no, Paco?
Sí, bueno, aquí igual, sabemos la rivalidad. Mientras más cercanas estén las posiciones, me refiero prácticamente que coincidimos en la provincia, por supuesto, pero mientras más cercanos estén los clubes, pues más rivalidad hay porque se quiere ganar siempre, claro. ¿No? Y de cualquier manera, quizá, ¿no? Pues, hombre, pues una decisión técnica no acertada o no contemplada en la legalidad, pues fue la argucia que tiró legalmente también el Vélez para denunciar y ganar el partido en los despachos. Aquí Vélez, Antequera siempre ha estado enconado, pero desde añísimo, ¿eh? Recuerdo partido histórico de tercera división, Vélez-Antequera, con desplazamiento masivo de una afición a otra ciudad, y cuando era el partido de vuelta, pues pasaba lo mismo, ¿no? Siempre ha habido rivalidad.
Antequera.
Pero también, Emilio, que eran los dos únicos equipos malagueños que había en la categoría, ¿no? Entonces también estaba ese ver qué equipo era máximo representativo a la provincia en el grupo, ¿no? Este año, pues, se ha unido el Torremolinos, ¿no? Y bueno, como habéis comentado, está
en otro grupo. Bueno, pues el Vélez, que empezó empatando a 2 frente al Juventud de Torremolinos, se desplaza a Mancha Real a las 7 de la tarde este domingo. Y el Antequera, que es el único club malagueño que ha empezado ganando, 2-3 frente al Utrera, se estrena en casa frente al Polejido a las 7 de la tarde. Van a contrarrestar el Unicaja al Madrid del Costa del Sol ahí en Antequera, Paco.
Pues sí, bueno, pues habrá sido pues el ponerse de acuerdo con los horarios, con el Polejido, que viene aquí a visitarnos, pero sí es cierto que tenemos aquí baloncesto de auténtica altura con este trofeo entre, bueno, pues Unicaja, Real Madrid y Zalgiris de Caudas, ¿eh? Quizá uno de los mejores torneos de baloncesto que se puedan ver no solamente en España, ¿eh?
Sí,
habremos de repartirnos,
a salir corriendo del Maulí al Fernando Arguelles. Paco Peramos, que es compañero de 101 Televisión en Antequera, y Antonio Reyes, compañero de Abatera Sarquía, un placer hablar con vosotros de los equipos que os apasiona, del Vélez y del Antequera. Abrazo muy fuerte, compañeros.
Igualmente. Muchas gracias.
7 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hacemos un mínimo alto del camino. Y hoy ha sido la presentación del último fichaje de Unicaja, de Melvin Egin.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres y 53. Es la hora de Credialpe. ¿Estás pensando en hacer reforma en casa? Ahí está Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Ahí está Credialpes. ¿Que te cuesta llegar a final de mes? Pues en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota. Concerta una cita y de manera gratuita te dan la solución en menos de 15 días. Anótate este teléfono, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Ero de Sostoa, número 23, o en su web credialpes.es. Son agentes de Cofidis. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 6 para llegar a las 4 de la tarde. Vamos con la última hora de Unicaja. Día de presentación en el día de hoy, el último fichaje en llegar, Melvin Egin, ya se ha presentado por segunda vez, salió de Unicaja hace 3 temporadas, se enroló en las filas del Budućnost, la temporada pasada en el CD Vita de Ljubljana y espera quitarse la espina que se dejó cuando aquí en el Unicaja, por ejemplo, en aquella playoff extraño, el final de liga, pues con el tiro libre nos pudo haber metido en semifinales, lo acabó fallando y ganó el Baskonia, que a la postre fue el campeón de liga. Por lo tanto, quiere quitarse esa espina, porque además ese año fue complicado para él con 2 lesiones que tuvo, una lesión en el tobillo y una rotura en el gemelo. Su principal valedor es el director deportivo de Unicaja, de Juanma Rodríguez, que habla que el acuerdo con Egin fue muy, muy rápido.
Cuando contactamos para fichar a Melvin, fueron horas lo que él decidió venir aquí. Era un jugador que nos completaba nuestro juego interior, yo creo que muy bien, por su experiencia, por su versatilidad, por su presencia física y después porque, bueno, conocíamos su ética de trabajo y su calidad humana como deportista y como persona, ¿no? Entonces, todo esto, pues nos sentimos muy contentos de que él muy rápidamente aceptara nuestra propuesta de venir aquí. Estamos muy contentos de poder tener hoy aquí a Melvin con nosotros.
Es lo que dice Juanma Rodríguez, que también dice que, bueno, en este caso habla Melvin Egin, que dice que le seduce el nuevo proyecto de Unicaja.
Bueno, que ha habido muchísimos jugadores nuevos, que le ha gustado lo que él ha escuchado acerca del cambio de mentalidad que pretendemos. También los objetivos que nos hemos planteado y que por eso él piensa que puede ser diferente a otras temporadas y por eso él se decidió venir aquí con nosotros.
Y como digo, también dice Egin que se quiere quitar la espina de hace 3 temporadas.
Fue un año complicado por el tema del COVID, porque él tuvo 2 lesiones, una en el tobillo, otra en el gemelo, y bueno, evidentemente no fue el año que él esperaba y que también estuvo muy sorprendido porque era la primera vez que le pasaba en su carrera tener esas 2 lesiones. La experiencia de ese año, de muy buenos entrenadores, de muy buen equipo, pero bueno, que a él no le fue bien y que lo que está deseando es poder volver para un poco resarcirse de eso, ¿no?
La idea que hay con Egin es que juegue más en el 4 que en el 3, es decir, de ala pivo junto con Will Thomas más que en el 3. Por cierto, se habla mucho de Osekowski, algunos dicen que lo ven pasado de peso, nada más lejos de la realidad. Dylan Osekowski, me cuentan desde el club, con respecto a la temporada pasada, ha adelgazado 9 kilos. Y ahora Unicaja está en todo lo contrario. Unicaja quiere que juegue más de 5 que de 4, que es donde viene haciendo en el Villarban, y lo que quiere es que el jugador tenga más contundencia. Es decir, Osikovic ha perdido 9 kilos, aunque a algunos pueda parecer que tenga barriguita. Ya me gustaría a mí tener la barriguita de Osikovic. Bueno, y los pelos también, ¿por qué no decir lo contrario? Ha hablado Egin que el principal cambio suyo en estos años ha sido la madurez, más allá del tiro, de la defensa. Y también ha hablado Juanma Rodríguez de este inicio de pretemporada, de las sensaciones que dejó el equipo en el torneo de Lisboa con una victoria y con una derrota.
Y ahora los resultados de los partidos son lo menos importante. Evidentemente nos gusta ganar siempre, pero bueno, en Lisboa nos encontramos un equipo del Sporting de Lisboa, bueno, muy, 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 muy físico, con 10 jugadores muy físicos, además que nos pegaron desde el minuto uno. Cuando hablo de pegar, fueron que jugaron muy físico y que presionaban todo el campo, y bueno, ahí, bueno, pues sufrimos un poco, pero bueno, el equipo al día siguiente con poco descanso creo que hizo muy buen trabajo, los jóvenes aportaron muchísimo y bueno, de momento satisfechos y contentos de cómo va todo y esperemos seguir mejorando y seguir progresando estos días que nos quedan y estos dos torneos que tenemos antes de la Champions.
Próxima cita, precisamente el torneo Costa del Sol, contra el Real Madrid en Antequera y contra el Zalgiris Kauna, domingo y lunes. Y luego tiene esa Copa de Andalucía contra Granada y otra vez contra el Betis antes de la fase final de esta previa de la Champions. A ver lo que ocurre y a ver lo que hace el equipo malagueño. Por cierto, la noticia hoy del día ha sido la concesión de la Estrella del Deporte malagueño en ese paseo del Martín Carpena al Costa del Sol Málaga. Bien merecido que se lo tienen porque sin lugar a dudas es el club de referencia en la actualidad en la provincia de Málaga. Don Enrique, hasta mañana.
Rápido, que te esperan.
Me voy, Pilar Casado, y Anicel Labodrama, porque vamos a comentar el partido entre España y Montenegro. Ahora a las 4:15 de la tarde en la sintonía de COPE más Málaga. Ahora escuchar la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Adiós.